Señor lo bendiga, hermano Neville. Tan contento de estar de regreso en la iglesia esta noche. Solo un poquito ronco. Fue un mensaje algo largo esta mañana y, sin embargo, estoy realmente contento de que fue aquí. Yo mismo lo disfruté trayéndolo. Y espero que ustedes disfrutaron escucharlo. No se olviden ahora. Siempre recuerden esto. Que estas son las cosas que edifican al siervo de Cristo. ¿Ven? Primero, fe. Luego, virtud. Ahora recuerden, el Espíritu Santo no puede coronar el edificio de Dios hasta que estas cosas estén operando por el Espíritu. ¿Ven? No importa lo que ustedes hagan. ¿Ven? Esas son las cosas que forman el cuerpo de Cristo. ¿Ven? Esas cosas. Ahora, no olviden eso. Esto aquí es primero es la fe de ustedes. Virtud, conocimiento y demás han de ser añadidos a ella hasta que la estatura completa de Cristo es manifestada. Entonces el Espíritu Santo viene sobre ello y lo sella como un cuerpo. Estas cosas tienen que estar. Por lo tanto, Jesús dijo, por su fruto se conocen. ¿Ven? Fruto. Ustedes no podrían dar fruto sin que estas cosas lo produzcan en ustedes. Y entonces, cuando todo esto toma el lugar de mundanalidad, de impiedad y demás, entonces toda incredulidad es echada afuera. Entonces, todas las cosas del mundo han pasado. Entonces, no hay nada sino una nueva criatura en Cristo. Y entonces Efesios 4:30 dice, no contristéis al Espíritu Santo Dios con el cual fuisteis sellados para el día de vuestra redención, sellados en el reino de Dios. Ahora, no olviden eso, mantengan eso en mente ahora, se necesitan estas cosas primero. Entonces el sellamiento es el Espíritu Santo, la corona que nos sella dentro del cuerpo. Muy bien. Tenemos una petición ahora por la hermana Little de Chicago. Su esposo ha estado en un accidente automovilístico y yace al borde de la muerte. La hermana Little, Edith Wright, nuestra hermanita aquí que hemos conocido por tanto tiempo. Ella está muy mal en su casa esta noche. Y ellos querían anunciar esto a la iglesia para que todos pudiéramos orar juntos por esta petición. Y ahora, inclinemos nuestros rostros un momento. Nuestro precioso Padre Celestial, nos estamos reuniendo alrededor por fe del trono de Dios y estamos pidiendo misericordia divina para estas peticiones. El hermano Little, en un accidente de carro, al borde de la muerte. Dios, ayúdale. Que el Espíritu Santo esté al lado de su cama y nos lo traiga de regreso, Señor. La pequeña Edith Wright allá. Ruego Dios que el Espíritu Santo esté al lado de su cama esta noche y le restaure su salud a ella de nuevo. Concédelo, Padre. Has prometido estas cosas. Y las creemos. Y así como estábamos pensando esta mañana que la distancia no significa nada para ti. Tú eres tan grande en una parte del mundo como tú lo eres en la otra. Porque tú eres omnipresente, omnipotente e infinito. Y oramos, Padre, que tú concedas estas peticiones. En el nombre de Jesucristo. Amén. Estoy muy contento de estar aquí de nuevo esta noche también. Y sé que hace calor. Estas son tres reuniones seguidas y sé que algunos de ustedes tienen que manejar como 5,000 millas, 1,000 kilómetros entre ahora y la mañana. Y empezando pasado mañana, yo tengo que manejar 1,250 kilómetros. Así que yo confío que ha sido un gran tiempo para todos ustedes y ha sido un gran tiempo para mí el visitarlos. Solo hay una cosa que hemos pedido. A tantos hemos tenido que despedir porque no hay lugar. No podemos atestar los pasillos demasiado. El cuerpo de bomberos no va a tolerar eso. Así que estamos tratando ahora de conseguir una iglesia un poco más grande para que cuando estemos aquí y podamos tener lugar para sentar a la gente. Y ahora, En cualquier momento, ustedes son siempre bienvenidos aquí en el tabernáculo, donde no tenemos ningún credo sino Cristo, ninguna ley sino el amor, ningún libro sino la Biblia. Y así que, y nuestro pastor es el hermano Orman Neville aquí. Tenemos la congregación aquí de mucha gente que se reúne como un tabernáculo interdenominacional, donde uno viene aquí y adora a Dios de acuerdo a lo que Él le dicta a su propia conciencia. Siempre estamos contentos de tenerlos. Así que vengan cuando ustedes puedan. Siempre estamos contentos de recibirlos. Y ahora, la siguiente vez hasta donde yo sé que estaré con ustedes será después de que la iglesia esté terminada. Y yo quiero entonces, después que la edad de la iglesia, queremos ir entonces a los últimos 7 sellos. Y los últimos 7 sellos en el libro de Apocalipsis para enseñar eso. Y ahora hay tantas ocasiones en que enfermos y afligidos vienen. Y durante estas reuniones, donde visiones son requeridas y vienen por entrevistas especiales. Si yo entro en eso, entonces yo simplemente no puedo distinguir la diferencia entre ellas. Y ustedes saben, es difícil para mí hablar después de eso. Y todos saben que en nuestras campañas de sanidad, el señor Baxter o alguien usualmente es el que predica, y yo salgo a orar por los enfermos, porque siempre es un poco fatigoso. Y yo estaba orando por algunas personas hace unos momentos, y luego me encontré con un niño aquí que los doctores, algo en sus panza, nació de alguna manera saliendo, lo vi sentado allí enyesado. El Señor nunca tendrá que estar lisiado de esa manera. Va a estar bien. Seguro, así es. Yo sé eso, estoy seguro de eso. Así que nosotros queremos tener nuestra fe y creer en Dios. Cada uno de ustedes, y muchos de ustedes son desconocidos para mí, todos los ministros y demás. Si no estoy equivocado, usted es hermano Chris. Chris, ¿es correcto? Hermano Chris, yo le debo a usted una disculpa por no haber llegado allá a esa dedicación. Si yo llegué allá para unas reuniones de fin de semana, daría lo mismo. ¿Es correcto? Eso es en Bloomington. ¿Le va bien? Bien. Algunos de estos hermanos aquí son ministros, supongo. ¿Es usted un ministro? Sí, señor. Señor lo bendiga. ¿Y cuántos ministros están en el edificio? Veamos sus manos. Eso está muy bien. Estamos contentos de tenerlos aquí. Muy contentos. Dios siempre los bendiga. Ahora, para que podamos salir muy temprano, algunos de ellos van a Georgia, a Tennessee, Nueva York, a todas partes, esta noche, empezando esta noche. Ahora, manejen con cuidado por el camino. Si se ponen soñolientos y no quieren ir a un motel, sálganse del carro al lado de la carretera y duerman hasta que ustedes... Así es como lo hago yo. Sálganse con el carro y duerman. No manejen mientras estén soñolientos. Es una cosa mala. Recuerden, no son ustedes. Es al otro hombre al que ustedes tienen que vigilar. ¿No? Ustedes saben a dónde van. Ustedes no saben a dónde va él. Así que sí, ustedes tienen que vigilar a ese hombre. Así que estén seguros de estar alertos todo el tiempo para tener cuidado. Ahora, deseo leer esta noche una porción de escritura que se encuentra en el libro de San Juan. Ahora, estas escrituras que leemos y a las que nos referimos son para darnos una base para lo que estamos tratando de decir. Y siempre, yo nunca una sola vez de lo que yo recuerde de haber venido alguna vez al púlpito para tratar de decir algo solo por decirlo. Yo siempre trato de esperar, observar, estudiar, orar hasta que yo siento que tengo algo que ayudaría al pueblo. Si yo no puedo ser una ayuda, entonces no hay necesidad de que yo esté parado aquí, ¿ven? Es para tratar de ayudar. Y ahora esta noche, por supuesto, la mayor parte de nuestro grupo esta mañana se fue. Y tenían que irse a casa, muchos de ellos. Pero esta noche, yo les dije que si ustedes se quedaban, trataríamos de tener solo una plática de 45 minutos sobre algo que yo espero nos ayudará. Y vamos a basar esto ahora en San Juan, el capítulo 16. Y empecemos como en el versículo 7 del capítulo 16. Y leeremos hasta el versículo 15. Pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya. Porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga Él, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Porque Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, en este versículo 13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Qué es la verdad? La palabra. Porque hablará, no hablará por su propia cuenta, sino que Él hablará lo que oyere. Él hablará lo que oyere. En otras palabras, Él será el que va a revelar la cosa. ¿Ven ustedes? Y el capítulo 4 de Hebreos, la Biblia dice que la palabra de Dios es más cortante, más eficaz que una espada de dos filos, y discierne los pensamientos de la mente, del corazón. ¿Ven? Él hablará lo que oyere, y os hará saber o os mostrará cosas que habrán de venir. ¿Ven? ¿Qué va a hacer eso? El Espíritu Santo, que vendrá en el nombre del Señor Jesús. Y yo quisiera tomar estos cuantos minutos para llamar su atención sobre la palabra guía. Un guía. Ustedes saben, yo he tenido bastante experiencia en el bosque. Un guía, alguien que le enseña a uno el camino. Uno tiene que tener un guía cuando uno no sabe por dónde va. Y estando familiarizado con la cacería y alrededor del mundo, yo he tenido la oportunidad de conocer guías. Y yo mismo soy un guía en Colorado, porque al conocer la región, trabajando en ranchos y demás, puedo guiar en Colorado. Ahora, un guía tiene que conocer el camino. Él tiene que saber a dónde va y qué está haciendo y cómo cuidar de uno por el camino. ¿Ven? Él tiene que ver que uno no se pierda. Un guía es un hombre escogido. El Estado escoge a este hombre, si él es un guía. Y ahora, yendo en un viaje al campo, donde quizás uno no está acostumbrado a ir, no es una buena cosa que uno vaya sin uno. Francamente, en algunos lugares, uno ni siquiera puede ir sin uno. Por ejemplo, Canadá. El guía le tiene que firmar la licencia de uno al guarda de casa. Él mismo tiene que firmar y él es responsable por uno. Si alguna cosa le sucede a uno, es su responsabilidad. Él tiene que cuidar de uno. Él tiene que ver que uno no se pierda. Él tiene que estar seguro de no enviarlo a uno a algún lugar del cual uno no conoce el camino de regreso. Y si uno se pierde, él tiene que conocer la región también, que él pueda encontrarlo a uno en cualquier momento. Tiene que saber todas estas cosas o él no puede ser un guía. Él no puede ser autorizado para ser un guía. Para estas cosas, algunas veces uno tiene que tener una cita, llamar por adelantado y hacer arreglos, conseguir reservaciones para ser llevado. Y si algunas veces él tiene todo el cupo lleno y no puede llevarlo a uno. Uno tiene que posponerlo por un tiempo, del guía terrenal. Uno nunca tiene que hacer eso con el guía de Dios. Él siempre está listo. Siempre listo. Ahora, si uno no hace estas preparaciones y uno está planeando tomar un viaje al campo a donde nunca antes ha estado, uno pudiera perderse y perecer. Uno tiene como el 1% de posibilidad de salir del campo. Eso es, si no es muy denso, uno podría tener el 1% de posibilidad de salir por uno mismo. Pero si es un campo muy denso, muy adentro, uno no tiene posibilidad de salir. No hay manera de hacerlo porque uno mismo se encontrará en la caminata de la muerte y entonces uno está perdido, entonces uno está acabado. Ahora, y uno perecerá si no tiene un guía que conoce la región y sabe cómo regresar. Muchos de ustedes están familiarizados con el artículo que han leído el año pasado de Tucson, Arizona, esos exploradores. Sin embargo, ellos estaban entrenados para saber cuidar de sí mismos. Ellos eran exploradores. Ellos no solamente eran exploradores novatos. Ellos eran exploradores capacitados. Y ellos tomaron un viaje arriba a las montañas. Y una tormenta de nieve vino. La naturaleza cambió de posición. Y pues ellos se hallaron perdidos. Y todos ellos perecieron. Fue porque ellos, algo vino, un cambio de la rutina normal. Ellos no supieron cómo salirse. ¿Ven? Y se me olvidó cuántos muchachos había que perecieron en la montaña. Aunque ellos tuvieron helicópteros y la milicia y los guardias nacionales y ayuda voluntaria y todo, pero ellos estaban perdidos, nadie sabía dónde estaban. Y ellos no pudieron cuidar de sí mismos. Todos perecieron en la nieve porque no sabían si iban al este, norte, oeste o sur, arriba o abajo, o cómo era, todo parece igual. Ahora, un guía sabe dónde está a pesar del clima. Él está equipado para hacer eso. Él sabe lo que está haciendo. Él está familiarizado con todo. Él conoce el aspecto de todo. Así que él simplemente puede estar en la oscuridad y él podría palpar una cierta cosa. Por ejemplo, aquí está un viejo truco para un guía. Ustedes saben, si ustedes pueden ver las estrellas, cualquiera puede distinguir en qué dirección va, si ustedes observan las estrellas. Y ustedes siempre quieren observar la estrella verdadera. Solo hay una estrella verdadera y esa es la estrella polar del norte. Ven, solo una. Ella está en el mismo lugar. Eso representa a Cristo, el mismo ayer, hoy, por los siglos. Otros pudieran desviarse, pero él permanece igual. Las iglesias pueden atraerlos a ustedes en esta dirección, o algunas pueden atraerlos en esa dirección, pero él no. Él siempre es el mismo. Pues, ahora, si ustedes no pueden ver esta estrella del norte y está nublado, entonces, si se fijan, si es de día y están perdidos, si ustedes observan los árboles, el árbol siempre está, el musgo está en el lado norte del árbol, porque el lado sur del árbol recibe el sol más que el lado norte. Pero ¿qué si está oscuro y ustedes no pueden ver el musgo? Si cierran sus ojos y tratan de no pensar en nada, cierran sus ojos y consiguen un árbol de corteza lisa, pongan sus manos alrededor del árbol así hasta que sus dedos se encuentren. Y entonces empiezan a moverse alrededor de ese árbol muy lentamente. Y cuando lleguen a un punto donde la corteza es muy gruesa, agrietada, ese es el lado norte, los vientos. Y ustedes pueden distinguir en qué dirección va, norte o sur. Y de esa manera, hay muchas cosas. Pero se necesitan guías para saber cómo hacer esas cosas. Un hombre común llega allí y dice, yo no siento ninguna diferencia en ella. ¿Ven? ¿Ven? Tienen que estar entrenados para esa guianza. Y estos muchachos, no hay duda que eran buenos exploradores. Quizás pudieran atar nudos, quizás pudieran hacer fuegos con rocas, y así por el estilo. Pero conocer su camino para salir. Esa es la idea. Ellos no conocían el camino para salir, así que por lo tanto todos perecieron, porque ellos no llevaron un guía con ellos. Un padre desconsiderado, hace 2 años en Colorado, él iba a subirle a las montañas. Él tenía un muchachito como de 6, 7 años de edad. Él iba a llevarlo a su primera cacería de venados. Así que ellos subieron muy alto en la montaña y el muchachito le dijo a su papá, me estoy cansando, súbete a mi espalda, todavía no estamos lo suficiente alto, los venados están en lo alto. El hombre guió y siguió y siguió y siguió hasta que llegó. Él no sabía, él era un hombre de ciudad, él no sabía nada acerca de cómo cazar o a dónde ir. Cualquier hombre que sabe alguna cosa acerca del campo sabe que los venados no se quedan en lo alto. Ellos no suben allá arriba, las cabras se quedan allá arriba, no los venados. Ellos están donde se pueden alimentar, tienen que ir a donde hay algo para comer. Así que este hombre pensó, si subo muy arriba en las rocas, voy a encontrar un ciervo grande. Él había visto una fotografía de algunos parados sobre rocas y él pensó que allí es donde lo encontraría. No le presten atención a esas revistas que leen, hermanos. Vaya, vaya, tendrán una pesadilla. Solo hay una cosa que hacer, es llevar un guía, de manera que ustedes sepan dónde están. Y ese padre, de repente, viene una lluvia allí arriba, una de esas lluvias rápidas que viene, y el hombre anduvo cazando hasta muy tarde, hasta que se oscureció, y él no podía encontrar su camino de regreso. Entonces los vientos vinieron a través de la cumbre, de la montaña, y él mismo moviéndose rápido, y eso es, uno tiene que saber cómo sobrevivir, si uno es sorprendido afuera. Esa es otra cosa, saber cómo sobrevivir. Yo me he subido a árboles y me he bajado deslizándome, y subido a árboles y me he bajado deslizándome de arriba abajo así para mantenerme vivo. He estado en la nieve cuando he estado a 4 pies de altos,
Cada lado reventaba una cepa y la ponía en el suelo y tan hambriento que casi podía no soportarle. Reventaba esta vieja cepa y la encendía, dejaba que se calentara, derretía en la nieve. Luego, como a la 1 o 2 de la mañana, derretía, movía sus troncos y me acostaba en el suelo caliente para mantenerme vivo.
Uno tiene que saber cómo hacer estas cosas.
Y este hombre no sabía qué estaba haciendo. Él no tenía nadie que lo dirigiera. Y él sostuvo a su propio hijito contra su pecho hasta que lo sintió enfriarse y morir.
Desconsiderado. Si tan solo hubiera llevado un guía con él, él lo hubiera podido traer de regreso, bajando la montaña, a pesar de lo que fuera. Pero él esperó hasta que se oscureció. Entonces él no podía ver por dónde andaba. Ese es el problema con los cristianos hoy en día. Esperan hasta que la oscuridad cubre todo. Entonces ustedes se dan cuenta que han partido sin el guía. El guía. ¿Pues han visto alguna vez a un hombre que estaba perdido? ¿Ha tenido alguien alguna vez la experiencia de traer a un hombre perdido? Es la cosa más lastimosa que ustedes hayan visto. Cuando un hombre se pierde, él se vuelve loco. Él no sabe lo que está haciendo. Encontramos a un hombre allá, un muchacho, y él había estado perdido en el bosque y se pensaba que él era un ranchero, pero él estaba en el territorio incorrecto y se perdió, se desorientó. Y cuando lo encontraron, 3 días después, estaba corriendo como un hombre loco, gritando a lo más fuerte de su voz. Sus labios estaban todos comidos y tiró su rifle y no sabía qué hacer. Cuando ellos tuvieron que atraparlo y amarrarlo, cuando su propio hermano vino a él, él peleó con él como un animal. Trató de morderlo. Él no sabía dónde estaba. ¿Por qué? Estaba perdido. Cuando un hombre está perdido, él está en un estado de confusión. Y él no sabe que está en ese estado. Porque al encontrarse perdido, el cuerpo le produce una fiebre y él no sabe dónde está y cómo está actuando. Así es cuando un hombre se ha perdido de Dios. Él hará cosas que ordinariamente, comúnmente no haría. Él hará cosas que el hacerlo está más allá de los pensamientos de un ser humano. Un hombre perdido de Dios. Una iglesia perdida de Dios. Una iglesia que se ha apartado de Dios, se ha apartado de los principios de la Biblia de Dios, hará cosas que algunas veces ustedes no esperarían encontrar en una iglesia del Dios viviente. Ellos consiguen su dinero por medio de juegos de bunco, jugando lotería, apostando, cualquier cosa que ellos puedan hacer. Ellos enseñarán cualquier cosa, dejan pasar cualquier cosa, dan palmadas en la espalda de hombres que son grandes pagadores en la iglesia, y así por el estilo para permitir que se salgan con la suya. Cierto. Ponen diáconos en la junta que han estado casados 4 o 5 veces, solo para poder irla pasando, para correr con los gastos. Solo hay una necesidad con la que ustedes tienen que cumplir. Esa es su obligación con Dios. Párense y digan la verdad. Perdido, un hombre perdido, está en un estado de confusión. Es un loco. El guía tiene entendimiento, cómo ir y qué hacer. Dios siempre ha enviado un guía a su pueblo. Dios nunca ha fallado. Él envía un guía. Pero ustedes tienen que aceptar a ese guía. ¿Ven? Ustedes tienen que creerle. Ustedes tienen que ir de la manera que él dice. Si ustedes se meten en un campo y su guía dice, iremos por este lado, y sin embargo ustedes piensan que van a ir por aquel lado, ustedes van a terminar perdidos. Entonces, cuando Dios nos envía un guía para guiarnos, nosotros tenemos que seguir a ese guía. No importa qué pensemos, qué se ve razonable y qué se ve ridículo. No somos quienes para determinar eso. El guía es el único. Dios en el Antiguo Testamento envió profetas. Ellos eran guías. Porque la palabra del Señor vino al profeta. Ellos eran guías. Ellos instruyeron al pueblo, así como vimos anoche, de Isaías y Usías. Ellos fueron instruidos. Y ellos instruyeron al pueblo y los guiaron. Y ahora Dios siempre ha enviado sus guías. Él nunca ha estado sin un guía a través de las edades. Dios siempre ha tenido a alguien que lo representó a él en esta tierra, en todas las edades. Ahora, algunas veces ellos se apartan del guía, desviados, como nosotros lo llamamos. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, ¿no recuerdan que Jesús les dijo a sus fariseos, guías ciegos? Guías ciegos, ciegos a cosas espirituales, ¿ven? Ahora, ellos debían ser guías. Guías para el pueblo, guiando al pueblo a salvación. Pero Jesús dijo, estáis ciegos. Y él dijo, dejadlos, porque si el ciego guiare al ciego, ¿no caerán ambos en el hoyo? Guías ciegos. Oh, cómo ha sido contaminado el mundo con eso. Guianza ciega. No quiere que ustedes dependan de su propio entendimiento. Dios no quiere que ustedes dependan de su entendimiento o de sus pensamientos o en cualquier pensamiento hecho por el hombre. Dios envía un guía y Dios quiere que ustedes recuerden que ese es su guía asignado. Y debemos recordarlo a él. Aquí dice, Jesús dijo, no os dejaré, pero rogaré al Padre y Él os enviará otro Consolador. Y este Consolador, cuando Él viniera, había de guiarnos a toda la verdad. Y la palabra de Dios es la verdad. Y la palabra es Cristo. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Él es la palabra. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Entonces, si seguimos al real guía verdadero, el Espíritu Santo, Él había de decirnos lo que Él había visto, lo que Él había oído, y Él había de decirnos, hacernos saber las cosas que habrían de venir. Amén. Allí lo tienen. Él les hará saber a ustedes cosas que habrán de venir. Y cuando las iglesias hoy en día rechazan eso, ¿cómo podemos esperar alguna vez ir al cielo? Cuando el Espíritu Santo fue enviado a nosotros como guía, nosotros tomamos algún cardenal, algún obispo, algún supervisor general o alguien así para guiarnos. Cuando se nos dio el Espíritu Santo para que nos guiara. Y el Espíritu Santo siempre habla de la palabra. Tengo muchas cosas que deciros. Ahora no las podéis entender, pero cuando Él venga, Él os guiará a ello. Esa es la razón de la venida de los sellos. A la consumación del séptimo sello, el misterio de Dios debería de ser consumado para saber quién es Dios, qué es Él, cómo vive Él, su naturaleza, su ser. Ustedes deberían de estar hasta acá arriba para ese tiempo, ¿ven? Trayéndonos a toda la estatura de hijos e hijas de Dios. Una iglesia que está lavada en la sangre de Cristo, que fue comprada sin dinero. Se pagó por ella con la sangre de Jesucristo. Ahora, aquí estamos. Un guía. Y Él es el guía provisto por Dios. Ahora, estamos atravesando un campo y vamos en camino a alguna parte. No podemos progresar sin este guía. Y que alguien se atreva a tratar de sustituir con cualquier otro guía. Si ustedes lo hacen, Él los va a sacar de la línea. Este guía conoce el camino. Él conoce cada pulgada del camino. Él conoce cada pensamiento que está en el corazón de ustedes. Él conoce a todos los que están aquí. Él sabe quiénes son ustedes y qué han hecho y todo acerca de ustedes. Él es el guía de Dios, el Espíritu Santo, y les revelará cosas a ustedes y dirá cosas que Él ha oído. Puede repetir las palabras de ustedes de nuevo y decir lo que ustedes dijeron. Amén. Decirles qué han sido, qué tienen, a dónde van. Un guía. El guía correcto. Y Él los guiará a toda la verdad. Y su palabra es la verdad. Ahora, el Espíritu Santo nunca va a hacer decir amén a alguna clase de credo hecho por el hombre. Solamente recalcará la palabra de Dios con amén. Porque así es. El Espíritu Santo no los guiará de otra manera. Ahora, lo extraño es que todos nosotros, todas nuestras grandes denominaciones y cosas, afirmamos que cada una es guiada por el Espíritu Santo. Y hay tanta diferencia como hay entre la noche y el día en todos nosotros. Pero cuando Pablo, ese pequeño fariseo que recibió el Espíritu Santo, cuando Ananías lo bautizó, y él fue a Arabia y estudió por 3 años, regresó y nunca consultó a la iglesia acerca de nada, por 14 años. Y cuando él vino y se encontró con Pedro, el cabeza de la iglesia en Jerusalén, ellos estaban ojo a ojo en doctrina. ¿Por qué? El mismo Espíritu Santo. Donde Pedro bautizó en el nombre del Señor Jesucristo, Pablo hizo lo mismo, sin que nadie le dijera. Donde Pedro enseñó el bautismo del Espíritu Santo y santificación y demás, Pablo hizo la misma cosa sin consultar a la iglesia, porque era el mismo guía. Entonces, ¿cómo podemos estar hoy en día cuando la gente niega estas verdades?
Cuando Pedro enseñó lo que enseñó acerca de la manera que la iglesia debía ser puesta en orden, Pablo tenía la misma doctrina, porque ellos tenían el mismo guía. El guía no va a llevar a uno de esta manera y a otro de esa manera y enviar a uno al oeste y al otro al oeste. Y los va a mantener juntos. Y si tan solo nosotros le permitimos al Espíritu Santo mantenernos juntos, nosotros seremos uno. Si solo no le permitimos al diablo jalarnos hacia el camino equivocado, seremos un corazón, una mente. Estaremos unánimes por un Espíritu, el Espíritu Santo, el guía de Dios que nos guiará toda la verdad. Correcto. Pero ustedes tienen que seguir a su guía. Sí, señor. Miren a Nicodemo, él necesitaba un guía. Sin embargo, él era un hombre inteligente. Él era un maestro, como de 80 años de edad. Él era de los fariseos o de las cortes del Sanedrín, el concilio, de la asociación ministerial. Él era uno de sus hombres más grandes, un maestro en Israel, un maestro en ello. Piensen, un maestro principal. Sí. Él sabía las leyes, pero cuando se trató de nacer de nuevo, él necesitaba un guía. Él tenía hambre de eso. Él sabía que tenía que haber algo diferente. Su expresión a Cristo esa noche lo probó. Probó también esto, el sentir del resto de ellos. Pero ninguno de ellos tenía la misma audacia que él tenía. Ninguno de ellos pudo llegar allí y hacer lo que hizo él. Ustedes saben, la gente condena a Nicodemo por venir de noche. Él llegó allí. Él llegó. Yo sé que alguna gente ni siquiera se pone en camino, día o noche. Pero él llegó allí. Y él necesitaba un guía. Y él dijo, maestro, nosotros, de la corte del Sanedrín, nosotros sabemos que has venido de Dios como maestro. ¿Por qué lo sabía? Él fue vindicado. ¿Ven? Él quería saber qué significaba este nuevo nacimiento. Y él fue al correcto. Porque Dios había vindicado que este era su guía, Jesús. Miren lo que él dijo, maestro, sabemos que has venido a Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. Había una vindicación allí, que había un Dios viviente dentro de él. Lo que él testificó, no soy yo el que hace las obras, es mi Padre que mora en mí. Es cierto, os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hace al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. El Padre trabaja y yo trabajo hasta ahora. En otras palabras, Dios le mostraba qué hacer y él iba y lo desempeñaba. Él no hacía nada hasta que Dios le decía que lo hiciera. Amén. Esa es la pura verdad del asunto. Si tan solo nos movemos y esperamos hasta que el Espíritu Santo nos mueva, al hacerlo, eso es. Y luego estar tan completamente perdidos en Cristo que Él no tenga que empujarlos como lo hace conmigo. Pero al primer movimiento de su cabeza, ustedes están listos y nada los va a detener. Porque ustedes saben que es la voluntad de Dios. Él necesitaba un guía. Y Él era un guía vindicado. Él podía ser guiado por este guía porque Él sabía que este guía era inspirado por Dios. Sabía que las tradiciones que Él había servido, quizás de los fariseos, saduceos y demás, Él había servido esos credos desde el principio y no habían visto nada suceder. Pero aquí viene un hombre a la escena diciendo que él es un Mesías prometido de la Biblia. Entonces él se da la vuelta y hace las mismas obras de Dios. Jesús dijo, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. Mas si no me podéis creer, creed a las mismas obras que yo hago, porque ellas testifican de mí. Entonces, con razón, Nicodemo podía decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces sin que Dios esté con él. ¿Ven? Él necesitaba un guía, aunque él era un maestro de la cosa. Él era un maestro de su iglesia. Tenía dignidad y él tenía lugares prominentes. Y él era un gran hombre, sin duda respetos de toda la gente a través del país. Pero cuando se trató de ser nacido de nuevo, él necesitaba un guía. También nosotros. Sí. Necesitábamos un guía. Cornelio. Él era un gran hombre. Un hombre honorable. Él edificó iglesia. Él respetaba a los judíos porque él sabía que su religión estaba correcta. Y él pagaba limosnas. Y él oraba todos los días. Pero cuando el Espíritu Santo vino, algo había sido añadido a la iglesia. Él necesitaba un guía. Él necesitó un guía. Dios le envió al Espíritu Santo. Él lo envió en la persona de Pedro. Pero mientras Pedro hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre él. Dios usó al guía a través de Pedro. Él lo usó porque él dio a Cornelio el camino correcto. Mientras él aún estaba hablando, el Espíritu Santo cayó sobre sus gentiles. Entonces él dijo, ¿puede alguien impedir el agua para que no sean bautizados estos? ¿Ven? Todavía el guía hablando. No Pedro, porque ese era un montón de judíos o gentiles, inmundos, sucios para él. Y él ni siquiera quería ir. Pero el guía dijo, te estoy enviando. Uno hace cosas que uno no piensa que haría. Cuando el guía toma completo control. Cuando uno le permite a él guiarlo. Oh, cuán maravilloso es ser guiado por el Espíritu Santo. Él es el guía. Muy bien. Él le habló a Pedro y le dijo lo que debía hacer. Entonces, cuando todos recibieron el Espíritu Santo, él dijo, no podemos impedir el agua, viendo que estos han recibido el Espíritu Santo como nosotros lo recibimos en el principio. Ellos los bautizaron en el nombre del Señor Jesús. Ahora, ¿quién lo guió a hacer eso? El guía que estaba en él. ¿No les dijo Jesús, no os preocupéis por lo que habéis de decir? Porque no sois vosotros los que estáis hablando. Es el Padre que mora en vosotros. Él es el que habla. Amén. El eunuco, descendiendo de Jerusalén, bajando de Jerusalén. Dios tenía un guía en el mundo, en ese tiempo, el Espíritu Santo. Y él tenía un hombre allá que estaba lleno con este guía. Él ni siquiera era un predicador, era más o menos como un diácono. Él estaba allá sanando a los enfermos y echando fuera demonios y causando una gran conmoción. Había gran gozo en la ciudad. Tenía centenares de personas reunidas alrededor de él. Y el guía dijo, eso es suficiente, regresemos por este camino. Él no disputó con su guía. Nunca disputan la palabra del guía de ustedes. Síganlo, si no, ustedes se van a perder. Recuerden, cuando ustedes lo dejan a él, ustedes están solos. Así que queremos mantenernos cerca del guía. Así que en el camino, él dijo, deja este montón ahora, Felipe, y sal al desierto donde no hay nadie. Pero yo te estoy enviando allá y va a haber alguien allá cuando yo te lleve allá. Aquí venía un eunuco solitario. Él era un gran hombre para la reina allá en Etiopía. Así que él venía leyendo el libro de Isaías. Y el guía dijo, acércate al carro. Y él dijo, ¿entiendes lo que lees? Él dijo, ¿cómo podré entender cuando no hay alguno que me enseñare? Oh, hermano. Pero Felipe tenía al guía. Amén. Y él comenzó desde la misma escritura y le predicó a él a Cristo. Amén. El guía. No le dijo a él un credo, le contó acerca del guía, Cristo. Y él lo bautizó allí en un poco de agua. Seguro que así fue. Oh, cómo me gusta eso. Israel partió de Egipto para la tierra prometida en Éxodo 13, 21. Dios sabía que ellos nunca habían viajado por ese camino antes. Solo eran 64 kilómetros. Sin embargo, necesitaban algo que fuera con ellos. Hubieran perdido su dirección. Así que Dios les envió un guía. Éxodo 13, 21, algo así. Yo envío a mi ángel delante de ti, la columna de fuego, para que te mantenga en el camino, para guiarlos a esta tierra prometida. Y los hijos de Israel siguieron a ese guía, la columna de fuego de noche, la nube de día. Cuando ella paraba, ellos paraban. Cuando ella se movía, ellos se movían. Y cuando él los tenía cerca de la tierra y ellos no eran dignos de ir al otro lado, él los guió de regreso al desierto otra vez. Él no iría con ellos. Eso es lo que es la iglesia hoy en día. No hay duda que no es sino la paciencia de Dios hoy en día como lo fue en los días de Noé. La iglesia ya se hubiera ido si tan solo se hubiera corregido y puesto en orden. Pero él tiene que guiarnos alrededor y alrededor y alrededor. Israel no tenía la menor idea cuando ellos estaban gritando, viendo los soldados muertos de Egipto, los caballos ahogados, los carros de Faraón volteados al revés. Ellos obtuvieron la victoria. Moisés en el Espíritu, cantando en el Espíritu. María danzando en el Espíritu. Y las hijas de Israel corriendo de arriba abajo por la orilla, gritando y danzando. Que ellos estaban a pocos días de la leche y miel. No tenían la menor idea que estaban a 40 años de distancia, porque ellos comenzaron a quejarse contra Dios y el guía. Y nosotros nos encontramos de la misma manera. Yo voy a Shreveport después de aquí. El Espíritu Santo cayó en el Día de Acción de Gracias hace 50 años en Luisiana, en el Día de Acción de Gracias. ¿Cómo ha caído la iglesia desde ese tiempo? ¿Se dan cuenta que la iglesia católica romana en su principio era la iglesia pentecostal? Es la verdad. Es cierto, era una iglesia pentecostal, pero los dignatarios almidonados comenzaron a entrar y a cambiar las escrituras de Dios a sus tradiciones. Añadieron allá dogmas y demás. Y miren lo que ellos tienen ahora. Ni una pizca de escritura en ello. Sustituyeron algo por algo más. Un pedazo de pan por el Espíritu Santo. Sustituyeron rociamiento por inmersión. Sustituyeron Padre, Hijo y Espíritu Santo por el Señor Jesucristo. Sustituyeron todos estos grandes oráculos de Dios que se nos dieron. Y ellos están lejos, muy lejos. Muy lejos de la doctrina escritural. Y Pentecostés cayó en Luisiana hace 50 años. Y si permanece otros 200 años, van a estar más lejos de lo que está la Iglesia Católica. Si continúa cayendo de la manera en que lo ha hecho estos últimos 50 años. Ellos simplemente le están añadiendo todo el tiempo, constantemente. Los predicadores chapados a la antigua desaparecieron. De las reuniones en las calles, uno ya ni oye. Todo lo que tenemos es un montón de Hollywood añadido a eso. Mujeres con cabello corto, usando pantalones cortos, pintadas y todo lo demás, llamándose cristianas. Algún Ricky con una guitarra corriendo de arriba abajo por el lugar y mujeres con un vestido tan apretado como una salchicha despellejada con la piel en la parte de afuera, casi, estremeciéndose alrededor en la plataforma, corriendo de arriba abajo en la plataforma, danzando con aretes colgándoles. Y uno de estos nuevos cortes de pelo de dama del país, luego llamándose a sí mismas cristianas. Cristianismo. Lo que necesitamos es una religión abrazadora chapada a la antigua enviada por Dios que quemaría esa mundanidad de la iglesia. Necesitamos regresar al Espíritu Santo y fuego, regresar a la cosa que quema la escoria, que trae de nuevo la predicación chapada a la antigua, que hace el cielo alto y el infierno caliente, recto como el cañón de un rifle. Necesitamos esa clase de predicación, pero háganlo ustedes hoy, su congregación los va a sacar por votación. Algunas veces hemos pedido. Buenos predicadores se descarrían por su congregación. Esa es la razón que yo no tengo denominación. Yo tengo un cuartel general, que es del cielo. A donde quiera que él envíe, yo iré. Lo que él dice, yo digo. No queremos denominación alguna. Si esta iglesia habla alguna vez de denominación, ustedes han perdido su pastor allí mismo. Yo no andaría alrededor de eso ni 5 minutos. Toda iglesia que alguna vez se denominó, llegó a su fin. Y díganme de una que una vez lo hizo. Y díganme de una que una vez se haya levantado de nuevo. Alguna vez. El Espíritu Santo es enviado para guiar la iglesia, no algún grupo de hombres. El Espíritu Santo es todo sabiduría. El hombre se pone almidonado e indiferente. Dios les dijo que les enviaría un guía. Él los guiaría en el camino. Y mientras ellos siguieran esa columna de fuego, ellos estaban bien. Él los guió hasta la entrada de la tierra prometida. Y entonces hasta allí es hasta donde él había de llegar. Luego Josué, ese gran guerrero. ¿Recuerdan el día que él les dijo, santificaos, al tercer día Dios va a abrir el Jordán aquí y vamos a cruzar? Ahora miren lo que él dijo, me gusta esto. La escritura, él dijo, permaneced cerca detrás del arca, por cuanto vosotros no habéis pasado antes por este camino. ¿Qué era el arca? La palabra. No viajen por sus rutas denominacionales ahora, permanezcan allí detrás de la palabra, porque ustedes no han pasado antes por este camino. Y hermanos, si alguna vez ha habido un tiempo en que la iglesia cristiana debería examinarse a sí misma, es ahora mismo. Estamos ahora mismo en donde esta gran reunión está aconteciendo, en Roma, ahora mismo. Diferencias están siendo efectuadas. La confederación de iglesias, cuando todas estas denominaciones se confederan para formar la imagen de la bestia. Exactamente lo que la Biblia dice. Y ustedes saben lo que dijimos esta mañana en los mensajes. Y aquí estamos, todos a las puertas, y la gente todavía siguiendo credos. Más vale que se queden detrás de la palabra. La palabra los guiará al otro lado, porque la palabra es Cristo y Cristo es Dios y Dios es el Espíritu Santo. Quédense detrás de la palabra. Sí, Señor. Quédense con ese guía. Quédense directamente detrás de él. No se pongan enfrente de él. Ustedes quédense detrás de él. Dejen que él los guíe. No lo guíen ustedes a él. Dejen que él vaya. Josué dijo, ahora, vosotros nunca antes habéis pasado por este camino. No sabéis nada del camino. Ese es el problema hoy en día. Ustedes no necesitan a ningún guía que los guíe por el camino ancho. O ustedes conocen todos los callejones y todo lo demás. Ustedes conocen todo el camino al pecado. Ustedes tienen experiencia. No hay necesidad que alguien trate de contarles sobre eso. Ustedes conocen todos los atajos. Es correcto. Todo pecado. Ustedes conocen todo al respecto. Nadie tiene que decirles cómo robar. Ustedes saben eso. Nadie tiene que decirles cómo maldecir. Ustedes saben eso. Nadie tiene que decirles cómo hacer estas cosas malas porque está escrito en todo árbol, en todas partes. Pero recuerden, ustedes que son cristianos, ustedes han cruzado al otro lado. Ustedes han entrado a otra tierra. Ustedes han nacido de nuevo. Ustedes están en la tierra, una tierra celestial. Ustedes están en la tierra prometida. Ustedes pueden ver, ustedes saben cómo ir de un lugar aquí a otro aquí. Oh, sí. Ustedes saben que cómo actuar como con una cierta mano en naipes. Ustedes saben lo que son los dados cuando ruedan, lo que significan y todo así. Pero cuando se trata de conocer la santidad y la justicia y el poder de Dios y cómo opera el Espíritu Santo y qué hace, no les vale quedarse directamente detrás de la palabra, el guía. Amén. Ustedes nunca antes han pasado por este camino. Ustedes dicen, yo era un hombre muy inteligente. Yo obtuve 2 títulos de la universidad. Más les vale olvidarlo. Más les vale olvidarlo. Señor. Yo estuve en el seminario. Más le vale olvidarlo. Más le vale que se queden detrás del guía. Permitan que Él los guíe. Él conoce el camino. Ustedes no. Ustedes no han pasado antes por este camino. Pues dicen ustedes, ellos lo han hecho. Veamos si ellos lo han hecho. Jesús dijo, a los que pasaron por este camino, estas señales los seguirán. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, o tomarán en sus manos serpientes, o si vivieran cosas mortíferas, no hará daño. Si sobre los manos ponen sus manos, sanarán. La mayoría de ellos la rehusan, la niegan, dicen que ni siquiera está inspirada. Ellos no están siguiendo al guía, ellos están siguiendo un credo hecho por el hombre. Más vale que se queden detrás de la palabra porque ustedes no han pasado por este camino, ustedes saben. Pero ustedes han nacido de nuevo y ustedes han nacido dentro de la santidad. Ustedes no han pasado antes por este camino. Si ustedes pasan por este camino, ustedes deben ir a través de santidad, porque es una nueva tierra, una nueva vida, un nuevo pueblo. Ustedes vendrán a la iglesia y escuchan a alguien levantarse y gritar, ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Ustedes dirán, ¡Válgame Dios! Nunca hicieron eso en mi iglesia, me levantaré y me saldré. Tengan cuidado, quédense detrás de la palabra. Ahora, permitan que el guía los guíe. Él os guiará toda la verdad y revelará estas cosas de las cuales yo les he hablado. Él les mostrará eso. Les dirá cosas que habrán de venir. El verdadero guía. No vayan al obispo, vayan al guía. No vayan a ninguno, sino al guía. Él es el que fue enviado para guiarlos. Él es el que lo hará. Dios les ha provisto a ustedes un guía. Tomen el camino provisto por Dios. El problema de ellos hoy es que la gente que viene a la iglesia solo se sienta unos minutos. Algo sucede a lo que no están acostumbrados. Yo admiré a una mujercita de una iglesia fría y formal. Acabo de orar por ella. Dios va a sanar a la mujercita. Ella no entendía esto. Ella no sabía nada al respecto. Ella entró, dijo que ella no sabía, pero le dije, venga y véame. Ella era un poco tímida y retraída, pero el guía seguía diciéndole, muévete. Ella lo captó. Eso es. Es por causa del Espíritu Santo que nos guía a estas cosas. ¿Ven? Dios tiene un camino provisto. ¿Han alguna vez se han estado fijando en los gansos salvajes pasando por encima, los patos yendo al sur? Ahora recuerden, ese patito nació allá lejos en un estanque en alguna parte. Él no conoce el este, norte, oeste y sur. Él no conoce nada sino ese estanque que está allá arriba en las montañas en Canadá. Él nunca estuvo fuera de ese estanque, pero él nació siendo un líder. Ese patito nació para ser un líder. Lo primero, una noche, una gran nevada viene sobre la cumbre de las montañas. ¿Qué sucede? Esa brisa fría desciende pasando por allí. Me lo puedo imaginar temblando y diciendo, mamá, ¿qué significa esto? Nunca antes sintió ese clima frío. Comienza a fijarse alrededor. Comienza a fijarse alrededor de la orilla del estanque. Comienza a congelarse. Hielo formándose en el estanque. Él no sabe, pero de repente, él nació para ser un guía para esa bandada de patos. Él saltará al centro de ese estanque cuando haga impacto en él. Ustedes llámenlo lo que quieran. Nosotros lo llamamos inspiración. Ustedes pueden llamarlo tan solo instinto. Sea lo que sea. Él irá al centro de ese estanque, levantará ese pequeño pico graznador en el aire y le hará honk, 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 honk. Y todo pato en el estanque vendrá directamente a él. ¿Por qué? Ellos conocen a su líder. Solo por la manera en que grazna. Si la trompeta da un sonido incierto, ¿quién se puede preparar para la batalla? Correcto. ¿Quién se puede preparar para la batalla si la trompeta da un sonido incierto? Bueno, si ese patito da un graznido incierto, ¿quién se va a preparar para volar? Ese patito levantará su piquito allá. Honk, 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 honk. Y todo patito vendrá a él. Honk, 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 honk. Aquí están. ¿Qué jubileo van a tener? Allí mismo en el centro de ese estanque, girando una y otra vez. Después de un rato, él la siente moverse en él. Se tiene que partir. Él bajará sus alitas, irá volando de ese estanque, subirá en el aire y dará vueltas 4 o 5 veces. Él irá tan directamente a Luisiana como lo puede hacer. Todo pato detrás de él. Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong. Aquí viene él. ¿Por qué? Él es un guía. Amén. Los patos conocen su guía. La iglesia no. Sí. Él sabe qué hacer. Miren esos gansos de allá de Alaska. Ahora, siempre hay un viejo ganso que los guía. Esos gansos tienen que ver muy bien a ese ganso. Tienen que saber de qué está hablando ese ganso. ¿Leyeron ustedes eso aquí en la revista Lucas hace como 4 años, donde un viejo ganso en una ocasión no sabía lo que estaba haciendo? Él guió a un montón de gansos totalmente hasta Inglaterra. Eso es correcto. Nunca antes se supo que estuvieran en Inglaterra. ¿Por qué? Ellos nunca se fijaron en su líder. Ese viejo ganso no sabía dónde iba. Y ahora están allá y no pueden volver. Eso es lo que sucede con un montón de estos gansos hoy en día. Ellos todavía andan en grupo. Ellos dicen, esa revista Luke dijo que estos gansos andan en grupo y vuelan alrededor de Inglaterra, pero no saben cómo regresar. De esa manera es con algunos de los gansos de los cuales sé. Ustedes tienen un grupo y una gran reunión prolongada y hacen que algún evangelista venga y predique por un tiempo, pero ustedes no saben a dónde van. Andan en grupo dando vueltas y vueltas porque ustedes consiguieron que algún ganso los guiara en una parranda denominacional. Y no de regreso a la palabra de Dios, de regreso al bautismo del Espíritu Santo. Y luego nos preguntamos por qué no tenemos un avivamiento en nuestros días. Ustedes tienen que recibir ese sonido, ¿cierto? Ese sonido es la trompeta del Evangelio emitiendo el Evangelio. Toda palabra de Dios. No credo, no denominación, sino la Biblia, el Espíritu Santo. Estas señales seguirán a los que creen. ¿Ven? Y allí van por el camino. Un viejo ganso en una ocasión, dijeron, hizo que se matara un montón tratando de llevarlo volando por la oscuridad. Él mismo no sabía dónde iba. Y todos dieron contra las montañas allá y algunos de ellos se desintegraron, se reventaron. Seguro. Ellos tienen que conocer su sonido cierto. Ese patito, si él tiene el sonido cierto y todos lo conocen, ellos tienen un pequeño jubileo en grupo y allá se van al sur. ¿Para qué van allá? Donde no está frío. Ahora, si Dios le da a un pato suficiente sentido para saber cómo evadir el frío, ¿cómo debió él haberle dado a la iglesia? Si un pato puede hacer eso por instinto, ¿qué del Espíritu Santo en la iglesia? Debería de guiarnos de viejas formalidades y credos y cosas a un glorioso y maravilloso bautismo del Espíritu Santo, donde hay virtud, conocimiento, paciencia, piedad y el Espíritu Santo. A eso es a lo que el verdadero guía va a guiar, porque él no va a emitir nada sino el Evangelio, sino solo la palabra de Dios, seguro. Uno necesita un guía. Cuando los magos, ellos no conocían nada acerca de Dios. Ellos eran obradores de magia, magos. Ellos estaban en el oriente. Ustedes saben, la Biblia dice, su estrella hemos visto en el oriente. Venimos a adorarle. Ellos eran del oeste. Miraron hacia el este y vieron su estrella. O vieron hacia el oeste. Ellos estaban en el este. Estábamos en el este y vimos su estrella en el oeste. ¿Ven? Su estrella hemos visto en el oriente. Y ven, ellos estaban en el este. Cuando estábamos en el oriente, vimos su estrella y hemos venido a adorarle. Yo puedo imaginar, me puedo imaginar viendo a sus hombres alistándose para ir. Me puedo imaginar a una de sus esposas que le dijo a él, oye, tienes todo cargado, pero ¿dónde está tu compás? Él dijo, yo no voy a usar un compás esta vez. Pues, ¿cómo vas a cruzar al otro lado de las montañas? Recuerden, ellos tenían que cruzar el río Tigres y bajar a través de las llanuras. Y pues ellos tenían un viaje de 2 años sobre camellos. ¿Cómo lo van a hacer? Dijeron, pues, ni siquiera vas a llevar un compás. Dijo, no, ¿cómo vas a ir? Voy a ir en la manera provista por Dios. Esa estrella que está a lo lejos va a guiarme a ese rey. Eso es. Su estrella hemos visto en el oriente y la hemos conseguido todo el camino hasta aquí al oeste para adorarle. ¿Dónde está él? Ellos siguieron la manera provista por Dios. Ellos se enredaron con un montón de credos por un rato. Ellos entraron a Jerusalén y empezaron a andar de arriba abajo por la calle, estas personas finamente vestidas diciendo, ¿dónde está él? ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos? Pues esa era la cabeza, esa era Jerusalén. Sin duda, la gran iglesia debería saber algo al respecto. ¿Dónde está él? ¿Dónde está él que ha nacido rey de los judíos? ¿Dónde está él? Su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarle. ¿Dónde está él? Pues ellos fueron al pastor fulano de tal y al sumo sacerdote Juan. Ninguno de ellos sabía nada al respecto. Pues hay uno que ha nacido rey de los judíos. ¿Dónde está él? Ellos no sabían. Pero había un montón de pastores allá afuera en la colina, simplemente regocijándose. Sí, señor. Porque ellos habían venido en la manera provista por Dios. Así que ellos se quedaron allá alrededor y directamente él dijo, les diré lo que debemos hacer. Debemos de tener una reunión de la junta directiva. Así que ellos llamaron al concilio del Sanedrín y pensaron, si ellos habían oído algo al respecto, no sabemos nada al respecto. Es la misma cosa que hoy. Ellos no saben nada acerca de este guía, este Espíritu Santo que sana, llena, salva, viene otra vez. el guía que nos dijo todas estas cosas que sucedieron, aquí estamos exactamente en medio de ellas. Un discernidor de los pensamientos del corazón. Ellos no saben nada acerca de eso. Ellos le llaman telepatía mental o algo. Ellos no saben qué decir al respecto. ¿Sí ven ustedes? Esos magos, recuerden, cuando ellos entraron a Jerusalén, la estrella desapareció. Y mientras ustedes busquen credos y hombres denominacionales para que los guíen a Dios, la ayuda de Dios los dejará. Pero cuando se hastiaron y se cansaron de eso, y los dejaron, dejaron los credos y denominaciones de esos judíos y salieron de Jerusalén, entonces la estrella apareció de nuevo y ellos se regocijaron con muy grande gozo. Ellos vieron al guía de nuevo. Oh, ¿cómo es entrar en una iglesia formal y fría, luego regresar a una buena que está ardiendo? Ver al guía dirigiendo. ¿Qué diferencia es? Sí, su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle. Josué les dijo a ellos, vosotros seguid el arca, porque nunca antes habéis pasado por este camino. Dios no permitirá que esa arca vaya a ninguna parte si no va de la manera correcta. Todos la siguieron y él pasó directamente al otro lado de Jordán. Lo mismo es hoy día por medio del Espíritu Santo. Lo único que sabemos si es el Espíritu Santo o no, vemos las manifestaciones de ellos, las manifestaciones vindicando la palabra de Dios. Ahora, no hace mucho un montón de hermanos tenían sangre y aceite. Y está bien si ellos lo quieren hacer de esa manera, ¿ya? Esa no es vindicación para mí. Es una vindicación escritural, ¿ven? Mientras esté vindicando lo que Dios dijo, está bien. Ellos dijeron, esta es la razón de que tú recibiste el Espíritu Santo. Tienes aceite en tus manos. Ahora, yo no puedo estar de acuerdo con eso, ¿ven? No, yo no creo que el aceite tiene algo que ver en ello. Y si esa es sangre va a sanar y traer salvación, ¿qué le sucedió a la sangre de Jesucristo? Si ese aceite sana, ¿qué acerca a sus llagas? ¿Ven? ¿Ven? A mí me gusta que el guía venga, que lo traiga uno a la verdad de la palabra. Entonces uno sabe que ha sido apuntado directamente y uno está listo para la cuenta regresa. Eso es correcto. Preparándose para emprender el vuelo. Sí, sí. ¿Y debido a qué? El guía es quien lo hace real. Tengo una escritura aquí. Yo había dado estas escrituras, pero quiero leer esta. Segunda de Pedro, el capítulo 1, versículo 21. Porque nunca profecía fue traída por voluntad humana. Sino que por los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Cómo vino la profecía? No por la voluntad humana, credos denominacionales, sino por la voluntad de Dios, cuando hombres santos fueron inspirados por el Espíritu Santo. Él siempre ha sido el guía de Dios. Ese fue el Espíritu Santo que estaba en esa columna de fuego. Ese era el Espíritu Santo. Cualquier hombre sabe que será Cristo. Moisés renunció a Egipto, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que las de Egipto. Cristo era. Bueno, cuando ellos se pararon allá y dijeron, pues tú dices que tú eres, pues no tienes más de 50 años y dices que tú has visto a Abraham. Él dijo antes que Abraham fuese, yo soy. Yo soy el que fue, se encontró con Moisés en esa columna de fuego, en una zarza ardiendo. Sí, Señor. Él era Dios hecho carne. No, una tercera persona, la misma persona, en un oficio diferente. No tres dioses, tres oficios de un Dios. Correctamente. Muy bien. Ahora, la escritura. Siempre cuando Dios provee, Él provee lo mejor. Cuando Dios proveyó un camino para fortificar su iglesia, Él proveyó lo mejor. Cuando Él le dio a Adán y a Eva en el huerto del Edén, lo que Él les dio fue su palabra. Quédate, quédense detrás de esta palabra y estarás a salvo. Pero si te sales de ella, el día que de él comieres, ese día morirás. Dios nunca ha cambiado su estrategia. Y Satanás nunca ha cambiado la suya. Así como entró él en Adán y Eva, entra él en ellos hoy. ¿Por qué? Por tratar de razonarlo. Ahora, es razonable que Dios no lo va a hacer. Oh, Dios ha dicho, dijo Satanás, pero ciertamente un Dios santo no hará esto. Ciertamente lo hará, porque él dijo que lo haría. Y eso es lo que la gente dice hoy en día. Ahora, espere, ¿usted no cree que ahora que si yo voy a la iglesia y pago mis diezmos y hago esto, lo otro, que Dios me va a echar fuera? A menos que un hombre nazca de nuevo, ni siquiera entenderá el reino de Dios. No hay excusas. Pues el pobre anciano, la pobre anciana allí tienen una buena alma. La única manera en que ellos pueden ver a Dios alguna vez es nacer de nuevo. Eso es todo. No me importa cuán pequeño, cuán viejo, cuán joven que hicieron, cuánto fueron a la iglesia, cuántas denominaciones conocen, cuántos credos pudieran recitar. Ustedes tienen que nacer de nuevo o ni siquiera están en el fundamento para empezar. Eso es exactamente correcto. Así que ven ustedes, ustedes necesitan al guía. Él los va a guiar a la verdad y la verdad es la palabra. Él los va a guiar y siempre ha sido. Dios nunca ha tenido que cambiar nada porque Él es infinito y Él sabe que es mejor. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él es todo. Está correcto, Dios lo está. Así que Él no tiene que cambiar. Muy bien. Él es un confirmador de la manera que está guiando. El Espíritu Santo, el guía, es el confirmador de la misma palabra que le está enseñando. Ahora, Lucas fue guiado por el guía a decir, id por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. El que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán las manos serpientes, beberán cosas mortíferas. Sobre los enfermos pondrán sus manos y no sanará y sanarán. La Biblia dice que ellos, saliendo a todas partes, guiados por el guía, ustedes saben, predicaron la palabra con señales que la seguían. ¿Qué fue? ¿Qué era? El guía vindicando que esa era la verdad. Esa era la norma de Dios. Esa es la manera en que fue establecida. Eso es su programa. Él no puede salirse de él porque él es infinito. Amén. No puede salirse de él. Él es Dios. Yo puedo cambiar. Soy un hombre. Ustedes pueden cambiar. Son hombres o mujeres. Pero Dios no puede cambiar. Yo soy finito. Yo puedo cometer errores y decir cosas erradamente. Todos nosotros podemos, pero Dios no puede. Y ser Dios. Su primera decisión es perfecta. De la manera en que Dios actúa en la escena, esa es la manera en que tiene que actuar cada vez. Si Él es llamado a la escena para salvar a un pecador, Él lo salva en las bases de una cosa. La siguiente vez que un pecador viene, Él tiene que actuar de la misma manera o Él actúa erradamente cuando actuó la primera vez. Amén. Yo lo amo a Él. Yo sé que es la verdad. Yo tengo 53 años de edad y he estado predicando el Evangelio aquí por 33 años y medio. Nunca lo he visto a Él fallar. Lo he visto a Él ser probado 7 veces alrededor del mundo, en todas clases de religiones y todo lo demás, como delante de 500,000 a la vez, y nunca ha fallado. Yo no hablo de algún libro, yo hablo por experiencia personal. Yo sé que Dios respalda su palabra y la honra. Ahora, si ustedes tienen alguna clase de creo, más vale que tengan cuidado con eso. Pero el Espíritu Santo respaldará la palabra de Dios. En San Juan, el capítulo 1 y el versículo 1, Él dijo, Él es el Verbo. Él es el guía. En el principio era el Verbo. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Oh. Pedro fue guiado a decir en Hechos 2:38, ¿cómo recibir el Espíritu Santo? Él dijo, arrepentíos cada uno de vosotros. Luego bautícense en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Y entonces el guía os llevará de allí en adelante. Sí. Eso es lo que hay que hacer. Primero arrepentirse de sus pecados, su incredulidad. Que ustedes no han creído estas cosas. Arrepentíos y luego bautícense. Y entonces el guía los llevará de allí en adelante. ¿Ven? Ese es el deber de ustedes. Es deber de ustedes arrepentirse. Es su deber. Es su deber ser bautizado. Entonces es deber del guía llevarlos de allí en adelante. Guiarlos de virtud, a conocimiento, a templanza, a paciencia, a piedad y amor fraternal. Y el Espíritu Santo los sella. ¿Ven? Entonces ustedes son una estatura completa de Dios. Un verdadero hombre de Dios. Una verdadera mujer de Dios. Ancladas en Cristo. Yo amo eso. Eso de anclados en Cristo. Sí, Marcos fue guiado por el Espíritu Santo para escribir Marcos 16, por supuesto. Juan fue guiado cuando él escribió Apocalipsis. Fue guiado por el guía. También fue guiado por el guía a decir, el que le quitare una palabra de ella o añadir una palabra a ella, al mismo será quitado su parte del libro de la vida. Ahora, ¿cómo van ustedes a sustituir algo por la palabra de Dios y todavía decir que son guiados por el Espíritu Santo? No tiene sentido, ¿no es así? No, Señor, no lo tiene. Él ha sido mi guía a través de la vida. Él me ha guiado a vida. Él fue el que me guió a vida. Y Él es mi vida. Sin Él, no tengo vida. Sin Él, yo no quiero nada más. Él es mi todo en todo. En las horas de mi angustia, Él está junto a mí. Ayer Él me bendijo. Hoy ellos hicieron lo mismo. ¿Qué puedo yo esperar? El mismo para siempre. Alabado sea su nombre. Amén. Sí, Señor. Él lo prometió. Él lo va a hacer. Él es mi vida. Él es mi guía. Todo en todo. Yo he confiado en Él. Yo he tenido algunas pruebas duras. Confío en Él donde quiera que voy. Yo quiero que ustedes lo hagan. Si ustedes van a lavar, ustedes mujeres, confíen en Él. Si ustedes van al centro de la ciudad, confíen en Él. Yo llegué a un punto en una ocasión donde yo pensé que más o menos era un buen conocedor de los bosques. Ustedes saben, cazando tanto. Pensaba que simplemente era prueba de engaño. Ustedes no me podían engañar. Yo no me podía perder. Mi mamá era medio india. Yo amo eso. Pero, hermano, ustedes no me pueden perder en los bosques. Sé dónde estoy. Salí mi luna de miel. Yo como que le hice un poquito de trampa a mi esposa. Le dije a ella, ¿sabes, cariño, sería una buena cosa que nos casáramos el 23 de octubre? Por supuesto, eso es cuando el señor me dijo que lo hiciera. Y yo pensé, ahora, para una pequeña luna de miel, yo ahorraré mi dinero y llevaré a las cataratas de Niágara. Iremos al Adirondack, un grupo de montañas de Nueva York. Casaré un poco, ¿ven? Así que la llevé a ella y a Billy, solo era un pequeñito. Así que yo tenía que llevarla a la luna de miel y fue en un viaje de cacería también, ustedes saben. Así que yo pensé que sería una buena cosa de hacer. Y así que yo la llevé allá y yo le escribí al señor Denton, el guardabosques. Nosotros íbamos a la montaña Hurricane. Yo dije, señor Denton, quiero cazar algunos osos con ustedes este otoño. Dijo, está bien, Billy, ven. Así que él dijo, yo voy a estar allá en cierta fecha. Pues mi esposa y yo llegamos un día antes, y Billy, y así que la cabaña estaba cerrada y había un pequeño cobertizo más atrás en el bosque, donde el hermano Fred Southman y yo fuimos no hace mucho y estuvimos de pie allí. Espíritu Santo, yo le vi a él de pie allí, esa luz amarilla moviéndose alrededor en el arbusto, y Fred de pie allí mismo. Él dijo, ven aparte, quiero hablar contigo mañana. Dijo, ten cuidado, ellos te han preparado una trampa. Dijo, está alerta. ¿Es correcto eso, hermano Fred? Yo fui y le dije a centenares de personas esa noche allá en Vermont. Yo dije, hay una trampa preparada para mí. Yo voy a verla. Yo no sé dónde está. Y a la siguiente noche allí vino. Allí estaba. Dijo, esta es la trampa que ha sido preparada. Sí, señor, pero el Espíritu Santo me guió en lo que debía hacer. Y yo, hermano, eso fue exactamente cierto. Oh, muchos de ustedes saben lo que era. No tengo tiempo de contarlo. Pero parado allí en ese lugar, en esa ocasión, se empezó a poner frío ese día. El señor Denton iba a llegar al día siguiente. Yo dije, ¿sabes, cariño? Sería bueno si yo consiguiera un siervo grande para llevarlo a casa. Le hicimos, tuve que ahorrar estos centavos y nos acabamos de casar. Dije, conseguiríamos nuestra carne para el invierno si consigo una pequeña casa hoy. Ella dijo, pues ve, Billy. Dijo, ahora recuerda, yo no he estado en estos bosques, dijo ella. Ella estaba como a 25 millas en la montaña. Y yo dijo, yo no sé nada de esto. Y yo dije, bueno, pues ahora recuerda, fue hace 2 años que maté a aquellos 3 osos. Eso fue allá atrás sobre la cumbre de la montaña. Yo dije, ahora conseguiré un ciervo grande y conseguiremos algún oso. Y yo dije, tendremos carne para el invierno. Pues sonó muy bien, ustedes saben. Zarzamoras y conseguimos nuestro carbón para ese invierno. Así que entonces Billy las vendió y Meda y yo las recogimos una tarde después de que habíamos salido de mi ronda. Así que dije, voy a recoger mi rifle, iré por aquí. Hay mucho venado por aquí, hallaré uno. Yo dije, ¿sabes? Yo dije, entonces lo mataré. Y dije, pues, ella dijo, oh, está bien. Así que cuando me puse en camino estaba más o menos bajo. Y si alguno de ustedes de New Hampshire, allá arriba de New England, saben lo que significa con esa neblina baja o en cualquier otra parte de la montaña, uno sabe dónde está. Así que entonces empecé a bajar a través de una especie de claro, bajé y pasé por encima al otro lado de la cumbre y vi una pantera, así la llaman a ustedes en esta parte del país, nosotros la llamamos en el oeste un puma, ellos le llaman allá arriba un león de montaña, todos son el mismo animal, realmente lo que es un puma, mismo gato como a 9 pies de largo, como de 5, como de 200 libras, él cruzó el camino, me coloqué el rifle rápidamente y rápidamente a dispararle. Bueno, seguí siguiendo, pasando al otro lado de la colina, pasando este puma, observando las zonas donde se había movido. Él era un animal de 2 patas, 4 patas, y sabía que no era un venado. Porque un venado pisotea, él se desliza fácilmente, el gato, ustedes saben, esa manera. Entonces uno se arrastra los pies cuando camina. Y él estaba detrás de un tronco y no lo vi hasta que entonces echó una ojeada, desapareció. Y observé la manera en que desordenó las hojas, ustedes saben. Y yo no estaba pendiente de la nube que venía. Venía una neblina. Bajé sigilosamente a través de un gran valle siguiendo a este puma. Y si lo voy a coger después de un rato, lo atraparé después de un rato. Miraba alrededor y echaba para ver si lo veía. Y uno podía oír la maleza quebrándose muy delante de él mientras avanzaba. Él iba por los árboles entonces para que yo no pudiera arrastrarlo. Se puso inteligente, subió a los árboles para que yo no lo pudiera arrastrar. Pensé, oh, qué más da. Comencé a subir de regreso por el cañón y olfateé un oso macho. Yo pensé, ahora lo voy a matar. Hombre, eso es bueno. Olfateé de nuevo y seguí un poco más abajo, vigilé en espera de toda esa clase de señales y todo. No podía ver nada. Le di vuelta de regreso, bajé por el otro lado de la montaña. Entonces comencé a notar, se estaba poniendo un poco con neblina. Olfateé de nuevo, él estaba viendo alguna parte. Ahora sucedió es que el viento venía de este lado y capté el olor del oso y venía de aquel lado. Y ahora yo he cruzado el viento de esta dirección. Así que tenía que regresar donde había al oso la primera vez, empezar desde allí. Caminaba de regreso, vi a través del cañón, vi los arbustos moverse. Cuando miré, algo negro se movió. Yo pensé, ahí está. Yo cargué un cartucho en el rifle rápidamente y me quedé quieto. Cuando se movió, era un enorme ciervo, uno enorme. Pensé, eso es exactamente lo que yo quería de todas maneras, maté el ciervo. Yo pensé, vaya, no me fijé que estaba un poco, para cuando lo preparé, mire, me limpié la mano, limpié mi cuchillo, lo guardé de nuevo. Yo pensé, alabado sea Dios, gracias Señor Jesús, tú me has dado mi carne para el invierno, alabado sea Dios. Era mi rifle y pensé, ahora regresaré directo por el cañón. Le dije, mira aquí, hombre, una tormenta viene. Es mejor que me vaya de aquí y regrese con Meda y demás. Yo tengo que darme prisa. Me fui subiendo por el cañón, me desboraché por mi chaquetón rojo. Yo iba corriendo por el cañón hacia alrededor. Cuando menos lo esperaba, yo pensé, oh, ¿dónde di vuelta? El viento ya había bajado, los árboles se tocaban. Yo pensé, ¿dónde di vuelta? Digo alrededor. Yo sabía que iba directamente a la montaña Huracán. pero de casualidad estaba sudando. Pensé, ¿qué pasa? Ya llevo media hora o tres cuartos y no puedo encontrar el lugar donde di la vuelta. Miré hacia arriba y allí estaba colgado mi venado. Estaba exactamente en el mismo lugar. Pensé, ¿qué hice? Pues emprendí el camino de nuevo. Yo pensé, esta vez, ¿verdad? Simplemente no me estaba fijando. Observé todo movimiento por donde quiera, observando. Yo continué buscando. Esas nubes venían. Yo sabía que una tormenta de nieve venía en camino. La neblina estaba baja y entonces yo comencé a notar. Iré un poquitico más. Seguí. Pensé, pues esto es extraño. Parece como que yo he visto este lugar antes. Mire, allí estaba colgado mi venado. ¿Ven? ¿Saben ustedes en qué estaba yo? Los indios la llaman la caminata de la muerte. Uno está caminando en un círculo, dando vueltas y vueltas. Pues pensé que yo era un guía demasiado bueno para perderme alguna vez, ¿ven? Nada tenía que decirme en los bosques, yo sabía cómo ir de un lugar a otro, ¿ven? Comencé de nuevo y yo dije, yo no puedo cometer este error y regresaré otra vez. Yo subí por el cañón un pequeño tramo, pero entonces el viento ya había comenzado a soplar. ¡Oh, nieve por todas partes! Casi oscurecía. Y sabía que Meda moriría esa noche en el bosque. Ella no sabía cómo cuidar de sí misma. Y Billy tenía poco menos 3 años. Una cosita pequeña. Pensé, ¿qué van a hacer ellos? Pues yo llegué hasta allá y pisé un lecho de musgos. Yo pensé, estoy en algún lugar plano, en alguna parte, y no puedo ver nada. Todo está nublado. Yo estaba dando vueltas. Por lo general, me hubiera encontrado un lugar y me hubiera resguardado allí, si tuviera alguien conmigo. Me hubiera resguardado y hubiera esperado que pasara la tormenta. Un día o dos. Cortarme un pedazo de venado sobre mi espalda, entraría, comería y lo olvidaría. Pero uno puede hacer eso y su esposa y su bebé allá afuera en el bosque pereciendo. ¿Eh? Así que empecé a pensar, ¿qué puedo hacer? Así que fui un poquito más, pensé, ahora, espera. Cuando yo crucé por ese primer valle, el viento me pegaba en la cara. Así que yo debo haber venido en esta dirección. Yo tengo que venir en esta dirección. Y me había internado muy adentro en los gigantes, pero no sabía dónde estaba. Dije, yo empecé a ponerme nervioso y pensé, espera un momento, Bill. Tú no estás perdido. Tratando de engañarme a mí mismo. No puede engañarse. No. Esa conciencia interior le dice a uno que uno está errado. Ustedes tratan de decir, oh, yo soy salvo, yo voy a la iglesia. No se preocupen, espere usted hasta que ese lecho de muerte venga. Y ustedes sabrán que es diferente. Es lo contrario, su conciencia se los dirá. Algo entre ustedes les dice que están errados. ¿Ven? Ustedes saben que si ustedes se mueren, no pudieran encontrarse con un Dios santo. Como lo vimos en la noche, que aún los santos ángeles tienen que cubrirse el rostro para pararse delante de él. ¿Cómo se van a parar ustedes aparte de que la sangre de Jesucristo los cubra? Pensé, oh, lo lograré. Pensé a caminar. Me di cuenta que oí algo continuamente, entonces me puse nervioso. Pensé, ahora si hago eso, me voy a volver loco. Eso es usualmente lo que hace un hombre perdido. Él se vuelve loco en el bosque. Entonces él toma su rifle y se dispara o se cae sobre una zanja y se quiebra su pierna y allí queda. Allí muere allí. Así que pensé, ¿qué voy a hacer? Así que empecé a caminar. Y oí algo continuamente diciendo, yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulaciones. Y yo solo seguí caminando. Yo pensé, ahora, yo sé que me estoy volviendo un poquito loco ahora. Estoy oyendo una voz hablándome. Seguí caminando. Y eso, silbando. Ustedes, yo pensé, ahora, yo no estoy perdido. Tú sabes dónde estás, hombre. ¿Qué pasa contigo? Tú no puedes estar, no te puedes perder. Eres demasiado buen cazador. Tú no te puedes perder. Jactándome de mí mismo. Ustedes están tratando de engañarme a mí mismo. Uno no puede engañarse. Aquí abajo hay una ruedita moviéndose diciendo, hombre, estás perdido. Y tú sabes que lo estás. Estás perdido. Seguí adelante. Oh, yo no estoy perdido. Voy a estar bien. No voy a encontrar mi camino de salida. Las cosas comenzaron a verse extrañas. Los vientos acercaron. La nieve empezó a volar. La nieve como en forma de granos. Nosotros lo llamamos escupiendo hacia abajo. Y yo pensaba en mi esposa y el bebé. Yo no estoy. Oh, yo pensé, oh, hermano, directamente yo escuché eso de nuevo. Soy un pronto auxilio de tiempo de tribulación. Yo era un ministro del Evangelio en ese entonces, predicando aquí mismo en el tabernáculo. Así que pensé, pues, ¿qué puedo hacer? Me detuve. Miré a todas partes. Y ahora ya había neblina abajo. Eso era todo. Nada se podía hacer entonces. Yo pensé, oh, ¿qué puedo hacer? Pensé, Señor, no soy digno de vivir. He tenido demasiada confianza propia. Pensé que era un cazador, pero no lo soy. Hermano, yo siempre he confiado en él. Disparando. Yo he alcanzado récords allá. Y un pescador soy uno malo, pero siempre he confiado en él. Tirador, soy un mal tirador, pero él me ha permitido hacer récords mundiales en eso. Matar venados a 700, 800 yardas. Tengo un rifle allá y maté 35 cabezas de caza sin fallar, un solo disparo. Solo en cualquier parte. No soy yo, es él. Yo he confiado en él. Allí estaba yo. Yo pensé, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Seguía eso acercándose. Yo soy un pronto auxilio en tiempo de tribulación, un pronto auxilio. Yo pensé, ¿es ese Dios hablándome? Me quité mi sombrero. Yo tenía mi sombrero de patrullar, un pañuelo rojo envuelto Lo puse en el suelo. Me quité la chaqueta, estaba húmeda. Yo puse mi chaqueta en el suelo, puse mi rifle contra el lado de un árbol. Le dije, Padre Celestial, ahora me estoy saliendo de mí mismo. Estoy oyendo una voz hablándome. ¿Eres tú? Dije, Señor, voy a admitir que no soy un cazador. No lo soy. Yo no puedo encontrar mi camino. Tú tienes que ayudarme. No soy digno de vivir y haciendo las cosas que he hecho. Viniendo aquí pensando que yo sabía demasiado al respecto para perderme. Te necesito, Señor. Mi esposa es una buena mujer. Mi bebé, mi niño, su madre ya partió. Y ella está tratando de ser una madre para él. Y me acabo de casar con ella. Y ella, aquí está ella, una jovencita en el bosque. Ambos van a morir esa noche. Ese viento va a bajar como 10 grados bajo cero. Y ellos no sabrán cómo sobrevivir. Van a morir esta noche. No permitas que mueran. Dios, llévame a ellos para que pueda ver que no mueran. Estoy perdido, Dios. Yo no puedo encontrar mi camino. ¿Me ayudas, por favor? Perdóname por mi manera egocéntrica. Yo no puedo hacer nada sin ti. Tú eres mi guía. Ayúdame, Señor. Me levanté y dije, amén. Recogí mi pañuelo, mi chaqueta, la recogí. Me puse mi sombrero de nuevo, recogí mi rifle. Yo dije, ahora, me voy a dirigir en la mejor manera que conozco de irme, según lo mejor de mi entendimiento. E iré recto en una dirección, porque estoy caminando alrededor en un círculo en alguna parte. No sé a dónde, pero iré en la dirección que tú me digas, Señor. Señor Dios, mi guía. Comencé a caminar en esta dirección. Yo dije, ha llegado el momento. Yo mismo tengo que hacerme creerlo. Voy a ir en esta dirección. Voy a ir recto en esta dirección. No me voy a desviar. Yo me voy en esta dirección. Yo sé que estoy correcto. Me voy en esta dirección. Si yo me hubiera ido en esa dirección, yo me hubiera dirigido a Canadá. ¿Ven? En ese mismo momento sentí que algo me tocó en el hombro. Una mano. Se sintió como la mano de un hombre. Tan rápido que yo di vuelta para ver. No había nadie para allí. Yo pensé, ¿qué fue eso? Aquí está la Biblia puesta delante de mí. Dios, mi guía y juez, está parado aquí. Yo solo miré hacia arriba, directamente en esta dirección. Esa neblina se aclaró al grado que pude ver la torre en la cumbre de la montaña Hurricane. Alejándome directamente de ella, a lo mejor de mi habilidad para cazar, yo me estaba alejando de ella. Para entonces estaba siendo muy tarde en la tarde. Yo me di vuelta muy rápidamente dirigiéndome de esta dirección. Yo tomé mi sombrero y levanté mis manos. Yo dije, guíame hasta allá, Dios. Tú eres mi guía. Me puse en marcha. Tuve que ir directamente subiendo por acantilados y todo para llegar allá. Más tarde y más tarde. Entonces se oscureció. Venados estaban brincando frente a mí todo. Yo no podía pensar en nada sino en mantenerme en una dirección subiendo esta montaña. Yo sabía que si yo podía llegar a la torre, el señor Denton y yo ayudé a poner la línea esa primavera. Fijamos el alambre telefónico desde la montaña Hurricane hasta abajo como 3 millas y media o 4 millas hasta el campamento. Y bajaba por una veredita, pero con la nieve allí uno no podía distinguir la vereda. ¿Ven? Y el viento soplando y todo estaba oscuro y una ventisca y yendo, uno no podía distinguir dónde estaba uno. Pues la única cosa que yo sabía que podía hacer después de que oscureció y no sabía, yo sé que iba en una dirección y subiendo directo a la montaña, porque yo debía subir la montaña. Y la torre estaba exactamente en la cumbre de la montaña. Yo tenía como 6 millas para llegar allá. Solo piensen, esa neblina aclarándose, 6 millas, solamente un hueco, al grado que yo podía verla. Entonces yo había cargado mi rifle en esta mano y mantuve esta mano arriba porque yo había fijado el alambre en los árboles así, yendo hacia abajo, los alambres telefónicos a la cabaña para que él pudiera hablarle a su esposa y entonces llamar desde allí, desde la montaña. Y yo le iba a ayudar a quitarle ese otoño. Yo tenía mi mano levantada esta mañana diciendo, oh Dios, permite tocar esa línea. Caminaba y mi brazo se ponía tan dolorido, cansado, casi no podía sostenerlo y tenía que bajarlo. Y cambiaba el rifle y lo ponía en esta. Me regresaba un par de pasos de no fallar en tocarla. Entonces levantaba mi mano, comenzaba a caminar. Estaba haciéndose tarde, oscuro, el viento soplando. Oh, yo agarraba una rama y decía, esa es. No, esa no es. No permitan que dé un sonido incierto. Después de un rato, cuando ya casi estaba listo para darme por vencido, mi mano tocó algo. Oh, hermano. Yo había sido hallado. Cuando estaba perdido, yo me agarré hacia el hambre, yo tiré mi rifle al suelo, me quité mi sombrero de mi cabeza y me quedé allí. Yo dije, oh Dios, qué sensación es ser hallado cuando uno está perdido. Yo dije, hasta abajo al final de este alambre, yo no lo voy a soltar, me agarraré a este alambre. Me guiará directamente donde está todo lo que es apreciado para mí en esta tierra. Está allá abajo. Mi esposa y el bebé desesperados, no sabiendo dónde estoy, no sabiendo cómo hacer un fuego, no sabiendo qué hacer. Y los vientos soplando y las ramas quebrándose. cayéndose los árboles. Yo no me atreví a soltar ese alambre. Yo agarré ese alambre hasta que me guió directamente donde estaba todo lo que es apreciado en la tierra para mí. Esa fue una experiencia horrible y una gran experiencia para encontrar mi camino para salir. Pero eso no fue ni la mitad de ello. Un día yo estaba perdido en pecado. Yo fui de iglesia en iglesia tratando de encontrar algo. Yo fui a los adventistas del séptimo día. Ellos me dijeron, guarda el día de reposo, deja de comer carne. Yo fui a la iglesia bautista, primera iglesia bautista. Dijo, solo levántate y diles que tú crees a Jesucristo, el Hijo de Dios, y te bautizaré. Eso es. No había nada, pero un día en un pequeño cobertizo para guardar carbón. Yo levanté mis manos, agarré algo. No, permítanme decir, algo me agarró a mí. Era una línea de vida. El guía. Y él me ha guiado a salvo hasta aquí. No voy a quitar mi mano de ese alambre. No me estoy agarrando de él. Dejen que creo las denominaciones hagan lo que ellas quieran. Me estoy aferrando del guía. Porque todo lo que haya habido alguna vez en la tierra y todo lo que está en el cielo, que siempre tiene un significado precioso para mí, está al final de esta línea. Él me ha traído a salvo hasta aquí. Yo confiaré en Él el resto del camino. Cuando Él venga, el Espíritu Santo, Él os guiará y os dirigirá a toda. Amigos, me ha traído hasta donde estoy hoy. Me ha hecho lo que soy. Y yo con mucho gusto puedo presentárselos a ustedes. Él es el único guía del que yo sé algo para aquí en la tierra o allá arriba. Él es mi guía cuando yo voy a cazar. Él es mi guía cuando voy a pescar. Él es mi guía cuando hablo con alguien. Él es mi guía cuando predico. Él es mi guía cuando duermo. Cuando llegue a morir, Él estará parado allá en el río. Él me guiará a través del camino. No temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me corregirán y me guiarán al otro lado del río. Oremos. Padre Celestial, estoy tan agradecido por el guía, el que me guía. Oh, algunas veces, Padre, yo no lo puedo escuchar a Él alrededor de mí. Me da miedo. Yo no quiero a Él cerca de mí porque no sé en qué momento voy a llegar al río. Yo quiero que Él esté cerca de mí. Nunca me dejes, Señor. No puedo hablar, no puedo predicar, no puedo cazar en el bosque, no puedo pescar en la ribera, no puedo manejar mi carro. No hay nada que pueda hacer sin Ti. Tú eres mi guía. Cuán contento estoy de decirle a esta congregación esta noche cómo me has guiado tú en todas estas cosas, cómo me has traído tú. Yo estaba pensando el otro día, no hace más de unos cuantos años, parado aquí en la calle, debido a que mi familia había hecho mal. Nadie me quería hablar. Estaba solitario queriendo tener compañerismo. Nadie quería tener nada que ver conmigo. Y decían, su papá es un contrabandista de licor. Y Señor, así que nadie me hablaba. Y yo amo a la gente. Pero un día cuando eché mano de esa línea, ahora pienso, Señor, que tengo que escabullirme y salir al campo para poder descansar un poco. ¿Qué lo hizo? No personalidad, no educación, no tengo ninguna. Pero fuiste tú, Señor. Tú, Señor. Tú me has permitido pegarle al blanco. Tú me has permitido pescar los peces grandes porque tú sabías que yo quería hacerlo. Tú me diste padres y madres. Tú me diste hermanos y hermanas. Tú me has dado mi salud. Tú me has dado una esposa. Tú me diste mi familia. Tú eres mi guía, Señor. Permíteme coger tu mano. Nunca me permitas que me suelte. Si una mano se cansa, simplemente cambiaré de manos. Ayúdame, Señor. Y ahora que cada uno aquí eche mano de esa misma línea de vida, Señor. El Espíritu Santo, el cual es nuestra vida, el recurso de dador de vida. Y que nos guíe a todos a esa tierra feliz allá, donde los trabajos de la vida ya pasaron. Y nuestro trabajo en la tierra ha terminado. Y entonces ya no habrá vejez. No habrán personas débiles. Ya no habrán noches de fatiga. Ya no se llorará ni se orará. Ya no habrán llamamientos al altar. No seremos jóvenes allá para siempre. Las enfermedades y el dolor ya no existirán. Ya no habrá pecado. Viviremos en la justicia de Dios a través de todas las edades que han de venir, a través de una incesante eternidad. Concédelo, Padre. Ahora, Padre, si hay algunos aquí esta noche que nunca han echado mano de esa línea de vida, que puedan encontrarla ahora mismo. Que el Espíritu Santo que ha guiado, yo puedo decir de todo corazón, con mi mano sobre tu palabra, siempre ha estado correcto. Muchas veces yo estoy errado, pero Él está correcto. Permite que Él se quede conmigo, Señor. Permite que yo me quede con Él. Y que otros aquí que no lo conocen a Él esta noche, que ellos echen mano de su mano incambiable para que ellos puedan ser guiados. Y algún día vamos a llegar al río. También esa mañana va a estar neblinoso, nublado. El mar va a estar rugiendo, el Jordán, las grandes olas estrellándose. La muerte ahogando la vida en nosotros. Pero Dios, yo no tendré miedo. Yo lo resolví hace mucho tiempo. Yo solo quiero quitarme el yelmo como un guerrero, darme vuelta, mirar hacia atrás por el sendero, a ver a dónde me ha guiado esa línea. Ver todo el campo por el que he pasado, cada zarzal y cada montón de piedras en las cuales me herí, pero agarrado del alambre. Como tú dijiste, el poeta lo dijo, algunos por las aguas y algunos por las inundaciones, algunos a través de pruebas profundas, pero todos a través de la sangre. Y quiero tomar esta la antigua espada que me protegió a lo largo del camino, meterla de regreso en su vaina. Clamaré, Padre, envía la barca al otro lado esta mañana. Yo vengo a casa. Tú vas a estar allí, Señor. Tú lo prometiste. Tú no puedes fallar. Bendice a cada uno que está aquí ahora. Si ellos no saben cómo agarrar esta línea y nunca la han tocado, que manos santas se levanten ahora. Manos que quieren. Manos deseosas. Que toquen la línea de vida que los va a guiar al deseo de sus corazones. Perfecta paz y satisfacción. Descanso en Cristo. Con nuestros rostros inclinados, habrían manos que se levantaran y dijeran, permíteme, sostén mi mano. Oh, Dios los bendiga. En el camino se está volviendo triste. Precioso Señor, quédate cerca. Cuando mi vida ya casi haya terminado, en el río yo me pararé. Guía mis pies, sostén mi mano. Toma mi mano, precioso Señor. Guíame adelante. Habría otro que levantara su mano que diga, Señor, yo quiero sentir el toque de la línea de vida esta noche. Yo quiero sentir que Cristo me ha perdonado mis pecados. Yo quiero ser una nueva criatura desde esta hora en adelante. Dios les bendiga. Habrá otro que diga, permítame tocarte, Señor. Permite que yo mismo me pierda. Dios la bendiga. Permite que yo mismo me pierda y me encuentre, Señor, en ti. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Es correcto. Permite que yo mismo me pierda, Señor. Permíteme olvidar. Dios lo bendiga, hermano. Dios lo bendiga, hermana. Dios le permita el conocimiento. Dios la bendiga, hermana. No confíe en sistemas hechos por el hombre. Siga al guía. Él la va a guiar a toda la verdad. Guíame, Señor Jesús. Guíame. Dios les bendiga allá atrás. Oh, hay muchas manos que han sido levantadas queriendo salvación. Ahora, mientras estamos, el altar aquí, uno no puede llamar al altar porque hay gente sentada por todo el altar, pero él está allí mismo. Ustedes saben muy bien cuando levantaron su mano, algo sucedió en su corazón. Jesús dijo, el que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Lo dice en serio? ¿Lo dicen en serio? Entonces aquí está la pila llena de agua. Habrá bastante tiempo para bautismos. Oremos. Nuestro Padre Celestial, este pequeño mensaje entrecortado esta noche a través de una borronca, el Espíritu Santo debió haber salido de alguna parte. Fue donde estaba su objetivo. Y hay muchos, Señor, esta noche, algunos 15 o 20 levantaron sus manos, que necesitan el guía. Ellos se dan cuenta que están tratando de engañarse a sí mismos. Ellos están tratando de decir que yo estoy muy bien, pero muy abajo profundamente ellos saben que no lo están. Y ellos quieren sentirte a ti, Señor. Ellos quieren al guía. Ellos quieren enrolarse. Y nunca tienes existencias excesivas. Ellos quieren enrolarse para este viaje. Ellos no saben cómo llegar allá. Nadie sabe cómo llevarlos allá. Tú eres el único. Ellos vienen en busca del guía provisto por Dios, el Espíritu Santo. Ellos han levantado sus manos. Oh, Espíritu Santo y guía, desciende sobre ellos. Perdona todo pecado. Perdona sus iniquidades. Llévalos adentro del cuerpo de Cristo esta noche, donde ellos pueden sentir la corriente de Dios fluyendo a través de esa línea, que los guiará al Jordán. Y a través del Jordán a la tierra prometida. Que ellos sigan directamente detrás de la palabra. La palabra dice arrepentidos y luego bautizados en el nombre de Jesucristo. Ellos no la traten de alguna otra manera. que ellos sigan directamente detrás de la palabra, porque es el que va a guiar. Esos son los pasos para subir hasta que podamos echar mano del guía. Concédelo, Señor, que ellos sean tuyos. Ellos están en tus manos ahora como trofeos. Nadie puede arrebatarlos. Yo creo que tú los vas a tomar como gente salva. Yo creo que ellos levantaron sus manos. Ellos no pudieran haber hecho eso por sí mismos a menos que algo les haya hablado. Se fuiste tú, Espíritu Santo y guía. Ellos ven que la hora se está acercando. Neblina está viniendo sobre la tierra. Grandes credos y cosas se están uniendo. Iglesias se están confederando, uniéndose. Oh, Dios, cómo están tratando de decir, todos los que tienen una peculiaridad tendrán que irse de aquí e irse a Alaska. Y todas estas cosas con las que están amenazando, no es nuevo para nosotros. El gran guía nos ha mostrado eso en la senda de la palabra. Solo estamos pasando por esa parte de ella. Padre Dios, tú les hablaste esta noche y yo te los doy a ti ahora como trofeo de la palabra en el nombre de Jesús. La puestos aquí en el púlpito, Padre, hay pañuelos. Son para gente enferma. Un pequeño bebé, quizás, alguna madre, alguna hermana, algún hermano. Con pequeñas horquillas prendidas en ellos. Y ahora los sostengo cerca de mí. Ahora se nos enseña en la Biblia que ellos tomaron del cuerpo de Pablo pañuelos y delantales, y personas enfermas fueron sanadas. Espíritus inmundos salieron de la gente. Ahora nos damos cuenta, Señor, que Pablo era un hombre. Él solo era un hombre, pero fue la unción del Espíritu Santo que estaba en él lo que bendijo los pañuelos y la fe que la gente tenía que él era tu apóstol. Ahora, Pablo ha sido quitado de nosotros, pero no el guía. Todavía está aquí. Y Dios, yo ruego que tú bendigas estos pañuelos y que el guía los guíe al lugar, a esa rendición total. Se nos ha dicho de nuevo que cuando Israel estaba siguiendo a su guía, ellos llegaron hasta el Jordán, hasta, mejor dicho, al Mar Rojo. En la misma línea del deber, ellos fueron detenidos y el guía los guió allá. ¿Por qué? Para mostrar su gloria. Cuando todas las esperanzas se habían desvanecido, entonces Dios miró hacia abajo a través de esa columna de fuego. Y aún el antiguo mar muerto se asustó y retrocedió. Se hizo un sendero para que Israel caminara a la tierra prometida. Verdaderamente, Señor, tú todavía eres el mismo Dios. Estas personas quizás son cristianas. Quizás están en el sendero del deber, pero han sido traídos a este lugar arrinconado donde las enfermedades los han arrinconado. Ir hacia abajo a través de la sangre de Jesús esta noche. Ese diablo se va a asustar. Y retrocederá. Tus hijos pasarán al otro lado a la promesa de buena salud. Concédelo, Padre. Yo los envío desde mi cuerpo al de ellos en el nombre de Jesucristo. Yo elevo esta congregación delante de ti. Por fe los llevo directamente al glorioso altar de Dios allá en el cielo. Por todo deseo, por enfermedad, cualquier cosa porque tengan que esté mal, que quieran, cualquier cosa que esté mal en sus vidas en alguna parte. Dios, límpialos, hazlos tuyos, sánalos, Padre. El poder que resucitó a Jesús de la sepultura vivifique sus cuerpos mortales y los haga nuevas creaciones en Cristo. Les buena salud y fortaleza para servirte a ti. Recuérdame, oh Señor, yo soy tu siervo. Ayúdame, estando en necesidad de oración. Y yo ruego que el Espíritu Santo nos guíe y nos use y nos guíe hasta el día en que veamos a Jesucristo cara a cara en su gloriosa venida. Cuando encontremos a Él en el aire en el rapto. En el nombre de Cristo lo pedimos. Amén. ¿Lo aman ustedes? Porque Él a mí me amó y me compró mi salvación allá en la cruz. Ahora, si ustedes no se aman el uno al otro, a quien han visto, ¿cómo lo van a amar a él, a quien no han visto? Ahora, cuando cantemos Yo le amo, vamos a darle a nuestro vecino un fuerte apretón de manos amoroso. Yo le amo. Dense la mano. Ahora levanten sus manos a él. Yo le amo. Yo le amo. Para un buen canto, ¿les gusta oír uno? Tengo entendido que tenemos un director de cantos evangelista aquí de Indianápolis. Creo que él canta en el Tabernáculo Cato, ¿es correcto? Muy bien, señor. Ese es su lugar en el Tabernáculo Cato. ¿Cuántos recuerdan a E. Howard Cato? Vaya, Dios dé descanso a su preciosa alma. El sinsonante del aire. Una mujer a la que me gustaba oír cantar más que cualquiera de los que haya escuchado en mi vida es la señora Cato, cantando antes que saliera de tu cuarto esta mañana. ¿Pensaste en orar en el nombre de Cristo nuestro Salvador como un escudo hoy? Allá al otro lado de la calle una mañana, en una cochita, en una chocita de dos cuartos, yo me levanté y iba a entrar a encender un fuego. La estufa no quería encender. Traté de encenderla y el viento bajó y apagó la cosa en mi cara. Y hacía frío, yo estaba casi congelado, había escarcha por todo el piso. Y yo estaba descalzo, tratando de hacer encender esta estufita de hojalata. Tenía un poquito de horno, de tubo allí. Y solo Meda y yo estábamos a poquito de casarnos. Y pensé, oh, hermano, voy a probar de nuevo. Tenía que ir a trabajar esta estufa. Yo extendí la mano y encendí la radio y ella empezó a cantar. Antes que salías de tu cuarto esta mañana, ¿pensaste en él? Yo solo caí al piso. En el nombre de Cristo nuestro Salvador, como un escudo hoy. Oh, cómo me gustaba oír cantar esa mujer. Cuando yo crucé el río algún día, yo creo que iría la señora Cato sentada allá. ¿Saben? Siempre he hecho una cita. En este lado del río está el árbol de hoja perenne. Ustedes saben, el árbol de la vida. Y allá, al otro lado del río, hay un coro angelical cantando día y noche. Porque no hay noche allá, cantan todo el día, ¿ven? Me voy a conseguir un lugar y me voy a sentar y lo voy a escuchar. Yo creo que yo iré a la señora Cato cantando allá.